no tóxica. Top Gun Maverick en Cinemex te volverá a hacer sentir la adrenalina que solo puede desplegarse en la gran pantalla. Here it comes. Radar warning. Smoke in the air. Phoenix, break right. Emergency jettison. Jettison three defending. Here comes another one. W. Con Gaby Cam y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W. El programa donde juegan tus emociones se escucha en W Deportes. Pasión W, de lunes a viernes, 5 de la tarde. Se escucha en W Radio. WRadio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Pasión W. Somos la voz del deporte.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo Más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
Venta especial en Sears. Del 23 al 27 de febrero, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Al aire. García Luna nunca ha sido militante del PAN. Si cometió delito, deberá pagar las consecuencias.
Se decía que era un super policía. Lo que resultó fue ser un super traidor. Traidor a México.
Nuestros estados, Jalisco y Nuevo León, siguen consolidándose como locomotoras de la economía nacional.
Es una decisión de un comité de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en donde se consulta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La decisión que toma este comité es que el Colón se lleve al Museo Virreinal.
Así las cosas.
¡8 de la mañana con 2 minutos en este viernes 24 de febrero de 2023! Gracias a toda la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Gracias por estar con nosotros, por despertarse con nosotros y de buen humor, y por escribirnos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. También, por supuesto, a través de Facebook, y muy al pendientes estamos en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Gracias, gracias a toda la gente que nos escucha por todo el país y, por supuesto, más allá de las fronteras, a los que están por allá en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, en Europa. Gracias por sus mensajes y para ellos, bueno, no despertando, sobre todo para los de Europa, pero sí, por lo menos en el previo de la comida, seguramente, bueno, pues escuchando así las cosas. Escríbanos, los leemos muy al pendiente, también estamos en Facebook. Y bueno, pues, ¿qué tal pinta este viernes? ¿A dónde van a ir? ¿Qué planes tienen para el fin de semana? Por lo pronto nosotros amanecemos con varias noticias bomba en este país. No se deja el descanso, lugar al descanso en materia de escándalos. Habría que decir, empezamos esta semana, por supuesto, con la cobertura de todo lo que sucede en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuando, por lo menos, lo que ha dicho el jurado es que es culpable de los 5 cargos en contra que enfrenta en la justicia de Estados Unidos. Marcó prácticamente la agenda de la semana este veredicto del jurado desde Estados Unidos. Recordemos, el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana, el juez Brian Cogan dirá cuál es la sentencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública y de esta noticia que creo que nos va a tomar tiempo digerir. El hecho de que la persona que durante 6 años estuvo al frente de la seguridad de este país reciba este veredicto de culpable en los 5 cargos que tienen que ver con narcotráfico y con una protección a uno de los cárteles más importantes de la droga en nuestro país. Vaya que las consecuencias las vemos, una guerra en la cual estamos unidos que ha costado cientos de miles de muertos y también de desaparecidos, y bueno, ahora él tras las rejas en Estados Unidos. Pero a eso, claro que se le suma mucha más información.
Viernes. Este viernes, en Así las Cosas.
Si usted ya entró a Twitter, a Facebook, porque no lo trae nadie en impreso, ¿eh? O sea, si usted es de los de la vieja guardia que les llega el diario impreso a casa, una tradición que poco a poco va desapareciendo, pues no, nadie lo trae, porque a las 4:30 de la mañana el diario El País, a través de su portal, publicaba la nota que, bueno, de la cual están hablando todos en este momento. La ministra Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual se le había acusado de plagio en diciembre pasado, un plagio hecho en su tesis de licenciatura en 1987, un texto que entregó como suyo, pero que era exactamente igual a uno presentado un año antes, en 1986, y que está en este momento siendo evaluado, sobre todo las consecuencias de este hecho en el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, a este escándalo se le agrega otro más. Hoy publica el diario El País, los periodistas Cédric Raciel y Beatriz Guillén, la ministra Yasmín Esquivel plagió ahora en su tesis de doctorado. La jueza del Máximo Tribunal de México obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac por un trabajo en el que plagió 209 de las 456 páginas, según esta investigación del diario El País. Tuvimos la oportunidad a las 7 de la mañana de platicar con uno de los autores del reportaje, con Cédric Raciel, y esto era lo que nos decía.
Fueron los mismos autores, dos de los plagiados. Además, el problema es que la mayoría de ellos ya fallecieron o son muy mayores, pero dos de ellos pudimos hablar con ellos. Nos confirman el plagio, y ellos lo nombran así. Y los profesores también lo consideran igual. Hablan de que esos errores no pueden estar en una tesis de doctorado. Uno de ellos nos dice, bueno, en 1987 el plagio ni siquiera estaba regulado, no era grave en la academia. Uno puede entender que, por mucho que te cueste, que quizás sí, tú joven, con poca preparación, no sabes citar. Se te podría dar el beneficio de la duda en extremo. Pero cuando estás haciendo una tesis de doctorado, y para 2009, el plagio no era cualquier tema.
El País comprobó que 209 de las 456 páginas de su tesis, Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, corresponden a trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que hay un exrector de la UNAM, un exministro español de Cultura, un expresidente del Tribunal Supremo de España, un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. El trabajo periodístico que hizo el diario El País fue obtener la tesis, compararla y acudir a dos de estos autores plagiados. No les dijo de quién eran la tesis, simplemente le presentaron este documento y les preguntaron si reconocían alguna similitud con trabajos de ellos publicados anteriormente. Los dos autores dijeron que sí, que se trataba de un plagio, de una copia literal de sus trabajos. El propio Cédric Raciel y Beatriz Guillén también acudieron a dos profesores que se encargan, cuyo trabajo es la revisión de tesis doctorales. Hicieron lo mismo. Con este documento se los presentaron de manera formal, sin decirles el autor, sin decirles, nada más el hecho de decir, a ver si lo pueden revisar con estos textos de los cuales no están citados, y los dos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México llegaron a la conclusión de que se trataba también de un plagio. En total, 209 páginas de las 456 de la tesis doctoral de la ministra Yasmín Esquivel. Y lo hemos dicho aquí, si existiera al menos en un acto de mínima decencia, esperaríamos la renuncia, que ya se ha tardado también desde diciembre, de la ministra Yasmín Esquivel, en lugar de estar poniendo amparos frente al Comité de Ética de la UNAM para que no se publique absolutamente nada de su investigación y de lo que se está estudiando de su caso. Así que con esta información, también amanecemos el día de hoy.
Estás escuchando Así las Cosas.
Soy Mónica Vázquez y luego de más de 5 años de trabajar para ACNUR en México, decidí sumarme a la respuesta a la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania. Hace 6 meses llegué a vivir a Chisinau, Moldavia, y comencé a trabajar para la operación de ACNUR en este país. Moldavia me ha sorprendido enormemente. Es un país con un gran corazón. En el último año han ingresado más de 775 mil personas que fueron forzadas a dejar a sus familias, sus mascotas, sus hogares. Actualmente más de 100 mil personas refugiadas viven aquí. Desde el inicio de la guerra, la sociedad no titubeó en ayudar a los que consideran sus hermanos y hermanas, pues Ucrania y Moldavia comparten un pasado, una cultura, cientos de historias. Y es por ello que de la noche a la mañana miles se convirtieron en voluntarios, en trabajadores humanitarios. Movimientos que a un año del inicio de la guerra se han consolidado en organizaciones de la sociedad civil. Mi trabajo aquí consiste en asegurar que las personas refugiadas tengan acceso a la información y que su voz sea tomada en cuenta en las decisiones que afectan su vida. Y a pesar de los muchos retos que representa la diferencia de idioma y la situación misma, hemos podido trabajar juntos. Ha sido un gusto poderles abrir camino para que sean escuchadas. Tras un año de conflicto, la solidaridad no se desvanece. Ahora la respuesta se enfoca en la inclusión de las personas refugiadas a la sociedad, en asegurar una mayor estabilidad para que puedan retomar sus vidas mientras vuelven a casa.
Así las cosas.
El testimonio de Mónica Vázquez, oficial de coordinación interagencial de ACNUR en Moldavia, encargada justamente de lo que ha sido el proceso de darles una puerta y también, por supuesto, lo necesario a los refugiados ucranianos. Se cumple un año justamente, el día 24 de febrero de 2022, antes de que amaneciera en Kiev y Moscú, lo dice el diario El País, Vladimir Putin anunció en un discurso en televisión el inicio de la invasión a gran escala de las fuerzas rusas en Ucrania. Decenas de miles de soldados rusos penetraron el país vecino desde el norte, el este, el sur. Decenas de misiles golpearon distintos objetivos. La operación iniciada entonces se ha desplegado en un solo país. Los contendientes son solo dos, pero hay argumentos de carácter militar, económico y geopolítico para sostener que se trata del conflicto con mayor alcance global, lo dicen los periodistas Andrea Risi y Mariano Zafra del diario El País. Y le agradezco muchísimo que esta mañana nos acompañe en la línea el periodista Enrique Acevedo, periodista de Televisa, titular, por supuesto, del noticiero En Punto. Enrique, qué gusto escucharte. Buenos días.
Risco, un gusto estar contigo esta mañana desde Kiev. Estamos esperando una conferencia de prensa con medios internacionales del presidente Zelensky. Estamos ya a unos minutos de que esto inicie. Y bueno, pues después de casi un día de recorrer el país y de encontrarnos ya en este primer año de la invasión rusa y de la guerra en Ucrania, pues con esta realidad que describías al inicio de la introducción al tema, ¿no? Un país que en el último año ha aprendido a sobrevivir, adaptarse a condiciones que eran impensables antes de la guerra y que han trascendido la ubicación geográfica del conflicto, ¿no? Y se ha convertido pues en un asunto de interés global, sin duda.
Sí, Enrique, ¿qué encontraste? ¿Qué encontraste en Kiev? La verdad es que las crónicas se han ido un poco difuminando, fueron muy intensas las crónicas de lo que sucedía en esta ciudad en las primeras semanas, en los primeros meses. Un año después, ¿cómo es la vida cotidiana?
Pues como ocurre en otros contextos, parece que nuestra capacidad de los seres humanos de adaptarse incluso a las condiciones más adversas es insuperable, ¿no? Veo ciudades como Kiev, como Leópolis, inclusive estuvimos en Bucha, que han recobrado cierta normalidad, pero cuando platicas con la gente, cuando recorres las calles, haces el trabajo de piernas, te das cuenta que es engañosa esa normalidad. Todos tienen una historia conectada con la guerra, Risco. Todos tienen algún familiar que está en el frente peleando o que estuvo en el frente peleando. Han perdido a seres queridos que se fueron a otros países. Cerca de 18 millones de ucranianos dejaron sus hogares, muchos desplazados internos y también millones de refugiados.
Creo que tenemos por ahí, bueno, el problema de conexión era parte de lo que esperábamos también por lo complicado que ha sido el contacto directamente en Kiev, pero sí un reconocimiento, hay que decirlo, a Enrique Acevedo, a su equipo, por supuesto, de El Noticiero en Punto, por atreverse a hacer lo que hicieron ayer. A las 10:30 de la noche, el noticiero con mayor audiencia en este país se trasladó directamente hasta Ucrania para dar el noticiero desde ahí, desde el lugar en donde se cumple un año de la invasión rusa, un extraordinario esfuerzo de producción, de esfuerzos también informativos, de Enrique Acevedo, que también dentro del ADN periodístico de Enrique, pues es estar justamente en el lugar de los hechos. Y bueno, nos explicaba el maestro Enrique Quintana lo que ha sido un año después en temas económicos, esta invasión rusa sobre Ucrania, cómo el bloque, un bloque de Europa sobre todo, trató de presionarlo económicamente a Rusia, lo asfixió durante algunas semanas, pero cómo Rusia y Putin han buscado en otros mercados y han recibido el apoyo particularmente de China como socio económico, algo que les ha permitido, si se tenía pensado un golpe del 10% en la economía rusa, bueno, pues ha sido solo del 3% al cierre de 2022. Y bueno, pues de alguna manera en el momento en el que estamos, pues es prácticamente eso, como 30 países ayudan con armas a Ucrania, entre ellos tres potencias nucleares. En eso está la discusión en este momento. La Jornada justamente lo pone así. Dice: Rusia se alista para una larga guerra. El conflicto que empezó la madrugada del 24 de febrero de 2022, cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó invadir el territorio ucranio y bombardear con aviones y misiles decenas de ciudades, entra en su segundo año con saldo de millones de desplazados, decenas de miles de muertos, como bueno, pues lo han documentado desde las fuentes locales y por supuesto también bueno, pues el diario La Jornada le ha dado seguimiento, como varios de los diarios de circulación nacional en nuestro país. Se cumple un año de esta invasión. Y también, bueno, recordarles que nuestro internacionalista de cabecera, el doctor Mauricio Meshulam, acaba de publicar también un libro que lo que busca es hacer un recuento de sus escritos, sus análisis alrededor de lo sucedido en Rusia y Ucrania. A ver, rápidamente, me parece que tenemos a Enrique Acevedo otra vez. Enrique, nos estabas platicando un poco de eso, de esta normalidad que pues no lo es, después de un año de esta invasión.
Sí, perdón que perdimos la comunicación.
No te preocupes.
Enrisco, al parecer, y me dice la gente de seguridad aquí, como te podrás imaginar, los filtros por los que hemos tenido que atravesar para llegar a esta conferencia de prensa con Zelensky, pues han sido interminables. Y me dicen que no sería raro que cuando el presidente esté por llegar, y según el horario estaría ya por estar aquí, se caigan las comunicaciones, porque son parte de las precauciones que están tomando, sobre todo en esta fecha, ¿no? En este primer año, en el que se viven medidas extraordinarias de seguridad. Sí, como te decía, se ve cierta normalidad en las ciudades, pero pues se ha reforzado los filtros de seguridad para llegar hasta Kiev. Hay una presencia militar importante se suspendieron, por ejemplo, clases, actividades de trabajo, actividades en espacios públicos, pues previendo que Rusia pudiera aprovechar la fecha para tratar de ahorcar aún más a esta población. Mucho frío hoy, y lo menciono solo porque se ha utilizado también el frío como una estrategia de guerra, como un arma en esta guerra, con misiles rusos usando esta capacidad para destruir plantas eléctricas de generación de energía y tratar de que con esto pues se doblaran las manos no solamente de los ucranianos, sino de los aliados fuera de aquí. Lo que puedo decir es que no lo han logrado. Veo gente muy resuelta, muy determinada, y a un año de la guerra hay fatiga, hay cansancio, hay todavía pues mucho luto por los que se han perdido, pero hay este pueblo que ha sorprendido a todos con esta fuerza de y esta sed de independencia, ¿no? Y libertad.
Sí, sí, pues de verdad, Enrique, estamos muy al pendiente. Vimos el día de ayer, y lo decía hace unos minutos, el atrevimiento y el esfuerzo de la producción de N+ para llevar a el noticiero más visto en este país directamente al lugar de los hechos. Una felicitación a todo tu equipo, Enrique, de verdad, por este esfuerzo informativo. Y estamos al pendiente de lo que dice y de lo que dirá Zelensky en los próximos minutos. Gracias, Enrique.
Gracias, Javier. Le paso la felicitación al equipo, porque como dices, ha sido un esfuerzo colectivo. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Pues es Enrique Acevedo, titular del noticiero En Punto, todas las noches en el canal, justamente, bueno, no sé si todavía se dice el canal 2, ya viste que yo soy chapado a la antigua, pero del canal 2, el noticiero, pues bueno, con más audiencia directamente desde Ucrania. Y también me da mucho gusto que esta mañana nos acompañe Rafael Romo. Él es presentador, es corresponsal de CNN, él es también titular del noticiero el fin de semana Mirador Mundial, y estuvo durante todo un mes, justamente cuando comenzaba esta invasión rusa en Ucrania. Estuvo en Lviv, allá en Ucrania. Y muchísimas gracias, Rafael, por atendernos estos minutos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Saludos para el auditorio también.
Sé que también, bueno, especialista, por supuesto, en la región. Cuéntanos, un año después, ¿se esperaba, se tenían vistas de esto, de una larga guerra, de un conflicto que iba a tardar tanto? Recordemos las primeras palabras y declaraciones del presidente Putin diciendo: esto se resuelve en 3 semanas. ¿Qué ha sido un año después de esto, de lo que sabes y de los estudios en esta región y del haber estado ahí, Rafael?
Sí, tienes mucha razón, Javier. Recordarás que al principio de la guerra, muchos, no solamente los rusos y el presidente Putin, sino muchos analistas decían que, siendo Rusia el país que tenía el tercer poderío militar más grande del mundo, pues Kiev, la capital, iba a caer en cuestión de 3 días, una semana, lo mucho. ¿Qué pasó desde entonces? Pues uno de los momentos cumbres cruciales para mí fue aquel video que publica el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el que se muestra en el centro de Kiev, la capital, la noche después de la invasión, junto con sus ministros, y dice: aquí estamos, nadie huido, nos vamos a quedar, a pelear por nuestra independencia, por nuestra soberanía. Yo creo que ese momento marcó el inicio de la guerra y la guerra como tal desde ese momento, porque viendo el valor del presidente, la gente dijo, muchos hombres, dijo: vamos a pelear por nuestro país, y eso ha sido un determinante muy fuerte. Me quedo no sé cómo describirlo. Imagínate, ha habido 800 ataques a centros médicos y hospitales por parte de Rusia en Ucrania. Entonces, si la idea era atacar blancos militares, pues ¿cómo se justifica atacar hospitales? ¿Cómo se justifica atacar maternidades, escuelas, edificios residenciales? Y nosotros lo pudimos ver cuando estuvimos allá durante un mes en la guerra. Realmente es una guerra muy lamentable que no ha producido absolutamente nada para Rusia, ha destruido una gran parte de Ucrania. Es una fecha muy triste para recordar el día de hoy.
Sí, y te preguntaría eso, conociendo por supuesto también las fuentes que tienes en esta región, lo que tú viviste en abril pasado también. ¿Sigue este ánimo de permanencia, de estar ahí, de la gente? O también, vaya, ven que después de lo que ha dicho Putin en los últimos días, se viene esta larga guerra. Vaya, hay este sentido que nos estás diciendo de defensa, de permanecer, de luchar. o de alguna manera en el largo plazo, pues parecería que Rusia permanece y que Rusia logrará tal vez esta invasión. ¿Qué te han dicho las fuentes que tienes todavía en esta región?
Sí, hay un par de datos que quiero compartir contigo. En un principio, en los primeros, digamos, 3 meses de la guerra, hubo un éxodo masivo a países vecinos y otros países, incluyendo México, Estados Unidos, México, diferentes partes del mundo. Hubo ucranianos que vivieron hasta países como Uruguay. Y la ONU decía en un principio que más de la cuarta parte de la población de Ucrania, de 44 millones, había huido del país. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? A mí me tocó platicar con un ucraniano que vivía en Lviv, en donde estuvimos nosotros, que, imagínate este risco, pasó un misil por encima del edificio residencial donde vivían, y en ese momento tomó la decisión de decir, voy a poner a salvo a mi esposa, a mi hija y a mi madre. Al día siguiente las lleva a Polonia y las pone en un vuelo hacia Milán, estuvieron en Italia. Acabo de platicar con él y me dice que han regresado. Primero regresó su esposa y después, ya en los últimos meses, regresó su hija. Y esto nos da una idea de cómo se sienten los ucranianos. Saben que hay peligro todavía, pero consideran que hay cierta estabilidad que les permite regresar y continuar dentro de la medida de lo posible con su vida normal.
Mira, qué buen dato y qué testimonio nos compartes, Rafael. Pues bueno, agradecemos de verdad, seguimos tu trabajo y gracias por regalarnos este análisis también de lo que sucede un año después en esta invasión rusa a Ucrania. Gracias, Rafael, por acompañarnos.
Sí, aprovecho para invitarnos esta noche a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. ¿Sí? Tendremos un especial en CNN en español, La guerra en Ucrania, un año después. Ahí vamos a tener una cantidad de invitados, las remembranzas. Ojalá que no se lo pierdan. Y gracias por la oportunidad, Risco. Cordiales saludos para ti y para todo el auditorio en la Ciudad de México.
Estamos muy pendientes de tu trabajo. Gracias, Rafael.
Un abrazo, adiós.
Pues ahí está Rafael Romo, el expresentador corresponsal de CNN y titular de el noticiero Mirador Mundial. Bueno, pues ahí también un muy buen trabajo periodístico también de lo que se hace desde CNN. Y antes de irnos una pausa, sí, también vale, por supuesto, el comercial por el agradecimiento al doctor Mauricio Mechulán por estar pues prácticamente al pie del cañón todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana casi, porque ha sido un año muy intenso, sobre todo de análisis, tratar de digerir la información. Y vaya, qué mejor traductor hemos tenido en este programa que el doctor Mauricio Mechulán. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, querido Risco, gracias por el enlace, gracias por llamarme y por supuesto gracias por las palabras. Pues sí, ha sido un verdadero reto. Hemos estado, de hecho, desde hace muchos años, para ser exactos, 2013, finales, cuando todo este asunto inicia, pero claro, más marcadamente diría yo 2021, 2022, porque pues esto se venía cocinando de tiempo atrás. Obviamente no sabíamos si Putin iba a optar por la alternativa mayor, que era una ofensiva de gran escala por 3 frentes para invadir Ucrania. De hecho, en aquel año, 2021, muchos analistas, comentaristas, personas que nos entrevistaban, nos preguntaban, pero, y ustedes mismos, no sé, digo, yo recuerdo un programa que tuvimos, Gaby, me acuerdo que dije una vez, pero ¿de veras estamos hablando de una invasión de un país por otro país? O sea, ¿de verdad estamos en ese punto? Y pues después se fue materializando lo que ya sabemos, hace un año inicia la invasión y claro, hemos tenido que estar ahí mirando todo lo que sucede, leyendo torrentes de análisis que vienen de muy distintas partes del mundo. Yo, por ejemplo, muchas de las personas me preguntan si solo tomo fuentes occidentales, de ninguna manera, tenemos todo el tiempo medios rusos o, por ejemplo, la agencia de noticias TASS prendida en mi computadora desde ese momento hasta la fecha, no le he apagado, para ver qué se comunica allá, qué se dice, cómo se observa y sobre todo, pues, cuál es la interpretación que se da a distintos eventos, ¿no? Sí. En fin, muchos análisis, muchas lecturas y claro, hemos seguido el conflicto día a día y pues lo vamos documentando y esto nos permite llevar a cabo una cronología de lo que ha pasado desde que inicia la invasión frontal.
Sí, 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 doctor Meshulami, cuéntanos un poco de este libro que se publica esta semana. ¿Dónde podemos encontrarlo? Este libro, La invasión rusa a Ucrania, estos 2 años de análisis periodísticos, ¿dónde podemos encontrar este análisis que abona muchísimo, por supuesto, al entendimiento de la región?
Gracias. Pues sí, esto se encuentra en Amazon, está en formato Kindle, en formato impreso. Con mucho gusto comparto la liga terminando la entrevista. La idea de hacer este tipo de formato es sobre todo de difusión, ha funcionado muy bien, lo hice con la guerra siria, lo hice también con ISIS, y sí son libros que han funcionado muy bien para personas no especializadas en el tema, para tratar de explicar cómo se fue cocinando todo, cómo se fueron gestando los eventos, cómo hemos visto el análisis y, por supuesto, en qué punto nos encontramos parados al momento de este escrito, que es justamente febrero del 2023. Lo tendremos que seguir complementando con todo lo que sucede. Estamos a la mitad del torbellino y hay muchas, muchas interrogantes para los tiempos que siguen.
Pues bueno, ahí está. Por supuesto, ahorita ya lo estamos compartiendo en arroba así las cosas W, también a través de tus redes. Doctor, gracias por acompañarnos
y voy a hacer un like, ¿sí? Si me permites, el lunes en mi Instagram, arroba Mauricio Mesh, para explicar con más detalle algunos de los aspectos del libro. Y, por supuesto, nos vemos en Así las Cosas el lunes, como siempre.
Así es, doctor. Muchas gracias y un abrazo.
Abrazo de vuelta. Gracias.
Ahí está el doctor Mauricio Meshulami. La recomendación, por supuesto, también de revisar este libro. Y también estaremos muy al pendiente de lo que diga Zelensky en los próximos minutos. Ya nos lo adelantaba Enrique Acevedo. Está ahí, justamente en esta conferencia de prensa para medios internacionales, el posicionamiento ahora desde Ucrania. Wow, un año después de la invasión rusa a Ucrania, y bueno, pues nosotros por supuesto no soltamos el tema. 8:31 a.m, vamos a una pausa y regresamos.
Al regresar, en Así las Cosas. Como cada viernes tendremos el análisis de los temas de la semana con Javier Tejado.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2 y B y 5 minutos en las líneas 3, 8, 9 y A. Al ingresar a los andenes, te pedimos resguardar perfectamente tus pertenencias para evitar que estas caigan a vías. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
W. ¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
En Office Depot, laptop HP de 8 GB de $14,999 a $9,999. Multifuncional Epson de $5,399 a $4,299. Válido el 24 de febrero.
Somos árbol de conocimiento que florece.
La UAM estará presente en la Filminería 2023.
Del 23 de febrero al 6 de marzo. Del 23 de febrero al 6 de marzo.
Visítanos en el Salón 1334, ubicado en la planta alta.
Acompáñanos en nuestras 60 presentaciones de libros.
Consulta nuestro programa de actividades en
www.casadelibrosabiertos.uam.mx. casadelibrosabiertos.uam.mx.
Y sigue a Libros UAM en redes sociales.
Florece con nosotros. Abre nuestros libros.
Venta especial en Sears. Del 23 al 27 de febrero, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Si tramitaste tu INE en el 2021, tienes hasta el 28 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. acude al módulo por tu INE. Y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE.
En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas,
el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas.
Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza
y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, realmente no.
En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Los Tigres le ganaron al Atlas. ¿Le sacarán los 3 puntos al otro equipo tapatío? Desde el Volcán Universitario. Tigres contra Chivas. Sábado 25 de febrero, 7 de la tarde, por W Radio. WRadio.com.mx. Somos la voz del Clausura 2023.
Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA, creando oportunidades.
América visita Guadalajara. Las Águilas juegan en el Jalisco para enfrentarse al Atlas. Sábado 25 de febrero, 9 de la noche, en W Radio, por WRadio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del Clausura 2023.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
¿Estás escuchando?
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Ponen candado operativo aéreo contra Ovidio.
Reforma.
Arman a oscuras el relevo en el INE.
Milenio.
AMLO apoya que mujer presida el INE y Humphrey ya lo medita.
Excelsior.
La inflación da tregua, pero no los alimentos.
La Jornada.
Rusia se alista para una larga guerra.
El Financiero.
Preocupan a Banxico altos niveles de inflación en el país.
El Economista.
Inflación de atisbos da mejoría y alineación hacia sus objetivos.
Espectro. Con Javier Tejado.
Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional. Le entramos a todo.
Espectro. En Así las cosas.
No es falso, pero se exagera.
Ocho de la mañana con 38 minutos y ya está en la línea mi querido tocayo Javier Tejado. ¿Cómo estás, querido Javier? Buenos días.
Muy buenos días y pues bueno, nos dejó solos la maestra, ahora nos podemos portar un poquito mal.
Un poquito nada más. Un poquito, mi querido Javier, tampoco exageres. Oye, mi querido Javier Tejado, bueno, pues varios temas. Hoy amanecemos con esta nota del diario El País, pero también vaya que la agenda de esta semana ha estado cargadita, específicamente el tema del plan B de la reforma electoral, lo que pasó en el Senado, lo que se viene también para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, ¿ya se publicó el plan B de la reforma electoral, querido Javier?
No se ha publicado. Tú recordarás que cuando fue la primera parte del plan B, que fueron dos leyes, la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas, se publicaron en la edición vespertina, le surgía, esto es la misma tarde que se votó en el Senado, se publicaron. Aquí no lo han publicado, a pesar que se votó desde el miércoles, ya tuviste miércoles a la tarde, jueves y viernes, no lo han publicado. Y aquí entender por qué. Y hay tres razones, creo que, en este tema que explicarían por qué no se ha publicado. Primer tema, pues sí, el gobierno no quiere, digamos, que haya un incentivo adicional para que la gente vaya a marchar este domingo a varias plazas del país. Si no se ha publicado, pues hay quien puede pensar, pues no hay ningún daño hecho, no existe, no se ha materializado el daño, entonces la gente no marcha, ese es el primer tema. El segundo tema, que también se ha comentado mucha mente, es que pues pueden tardarse mucho tiempo en publicar y darle menos tiempo a los tribunales para analizar el tema al día 2 de junio, okay, que es la fecha en que se tiene que definir cuál es el marco normativo para los procesos electorales de 2024, 2 de junio de este año. Entonces también puede ser una estrategia, digamos, legal para darle menos tiempo a las autoridades jurisdiccionales. Pero hay un tercer tema, y ese nadie lo ha dicho. Y el tercer tema, Javier, es que el PRI, a reserva de esta modificación que está haciendo el Senado, dijo, se están cambiando los tiempos de las elecciones, está cambiando el plan B, necesito ajustar mis estatutos al nuevo plan electoral. Y así metió una reforma que aprobó su Consejo Político Nacional. Si la reforma no se publica y el lunes el PRI, esta administración va a ser analizada por el INE, hay una alta probabilidad que sea rechazada. Con lo cual se puede abrir un frente al interior del PRI para ver quién mantiene la dirigencia del PRI antes de que arranque el proceso electoral. Y al gobierno le interesa mucho jalar al PRI a su lado. El PRI se ha postrado a la oposición en las últimas reformas. Y al PRI, y el presidente lo ha hecho en la mañana, le interesa jalar al PRI con ellos, con lo que tendría mayoría calificada para hacer muchas de las cosas que ha querido hacer. Cambiar por completo el INE, cambiar el tribunal, separar la Suprema Corte, el Consejo de la Justicia. Hay mucha agenda. Entonces también hay un incentivo más allá de las marchas y los litigios para que en el PRI se abra un frente y tratar de mover la dirigencia nacional o abrir un cisma al interior del PRI. Entonces, bueno, el presidente está jugando este tema con una gran, digamos, habilidad política.
No lo habíamos escuchado, Este justamente de dónde juega el PRI precisamente y cómo cambia los tiempos de las elecciones incluso dentro del partido. Y ahora también como esta carambola política que también toca al presidente. No habíamos escuchado ese argumento para la no publicación, querido Javier, la verdad.
Así es. Y el lunes el tema de los estatutos del PRI se va a ver en el Consejo General del INE. Así es que probablemente el PRI tenga una reversa en este tema, porque esa reforma no se ha publicado, es la base para haber modificado sus estatutos. Entonces, todo esto en juego, y claramente el presidente quiere seguir con su agenda y quiere jalarse al PRI a su lado.
Wow. Bueno, pues ahí está la tercera razón, esta tercera vía que no habíamos escuchado, como lo dices, mi querido Javier Tejado, siempre con las exclusivas. Ese uno de los temas, y por supuesto también todo lo que ocurrió alrededor del juicio de Genaro García Luna, cómo queda la oposición, cómo también has visto las palabras del propio presidente, qué decir de este viernes después, incluso cómo queda la Procuración de Justicia en este país, dónde queda México después de lo que ocurrió desde Nueva York, querido Javier.
A ver, creo que es un aire puro, oxígeno para el gobierno esta, digamos, decisión en Estados Unidos. No fueron ellos, fue en Estados Unidos, le pega en la línea de flotación al PAN y a su acérrimo enemigo, que es el presidente Felipe Calderón, el expresidente Calderón. Pero aquí hay que ver qué sigue en este complicado juego de ajedrez. El presidente lo ha venido diciendo, lo dijo hoy en la mañana, lo dijo anteayer. El presidente dijo que va a abrir investigaciones contra todo el círculo de García Luna. Y el círculo es la gente que estaba abajo, otros funcionarios, pero también es arriba. ¿Qué tema es el que ha mencionado el presidente esta semana en dos ocasiones? Rápido y Furioso. Tú recordás que Rápido y Furioso fue una operación donde, pactado con Estados Unidos, se permitió que trajeran miles de armas el crimen organizado a México para seguirles el rastro. Se perdió el control de muchas armas y acabaron matando a mexicanos. Ese tema es un tema que le pega desde luego a García Luna, pero también le pega directamente al presidente Calderón, y la discusión va a ver si supo o no supo él de esta operación y quién declara al respecto. Entonces yo te diría, vienen muchos frentes, el presidente va a querer impulsar este, digamos, logro judicial que hubo en Estados Unidos para perseguir pues, a la oposición. Y creo que es un tema que sí va a dar muchísimo de qué hablar. Y el presidente, que en las mañanas es completamente transparente, ya lo viene telegrafiando.
Bueno, ¿y la reacción de la oposición qué te ha parecido, Javier?
Patética. Patética. Sobre todo del PAN. El PAN no, o sea, decir no es panista García Luna, creo que es vergonzoso. Trabajó en gobiernos panistas. Pero también, sobre todo, patética la, entre comillas, defensa que hizo Santiago Krill de Margarita Zavala, alguien que seguramente no tiene ni idea de esos temas. Pero el casi casi ayer en la defensa que hizo, la condena y que se le investigue. El PAN, de verdad, ridículo en ese tema. No se puede salir del asunto. Se hunde en un pantano. Y la defensa que hace quien aspira a ser la candidatura presidencial del PAN, Santiago Krill, es patética de Margarita Zavala, con lo que Santiago Krill y el PAN se siguen hundiendo.
¿Y Felipe Calderón, Javier? Está, pues mira, también está comunicado.
Creo que su carta no me gustó. Creo que la verdad tuvo que haber aceptado, pues que él no sabía, pero pues que eran errores y que qué bueno que la justicia hizo. Creo que se quedó corta
ni siquiera
a lo
eso,
que
sí.
dijo. Aunque claro, en la disputa que él trae con López Obrador, pues no quiere aceptar nada, es un tema más mediático. Pero sí yo creo que se quedó corta, y más que fue un tribunal extranjero, que ni siquiera fue aquí en México, y creo que la evidencia pues sí fue, por lo menos digamos, verbalmente contundente contra García Luna. Y eso que no se analizaron los millones que obtuvo y que logró después de dejar el cargo público.
Sí, que ese es otro tema. Ese no estuvo dentro del juicio en Nueva York. No se discutió eso particularmente, que es pues prácticamente este libro de los millonarios de la guerra y de la manera en la que, pues bueno, se desvió durante varios años a varias empresas fantasma millones y millones de pesos, que también es otro, como lo dices, mi querido Javier, otro gran tema. Y bueno, con lo que nos amanecemos el día de hoy, este plagio, ahora en su tesis doctorado, ahora sí que muy bien reporteado por Cédric Raciel, por Beatriz Guillén en el diario El País, y hablamos otra vez de la ministra Yasmín Esquivel, Javier.
Sí, en un artículo de verdad extraordinariamente bien hecho, donde va comparando con lo que es de otros, entiendo, 12 autores distintos, cómo se va comparando, cómo nos utilizaron las citas, y se entrevistan a varios de los autores plagiados, los que varios dicen sus comentarios y algunos otros por miedo de represalias dicen se me plagió, pero no dan su nombre. Creo que es un artículo periodístico muy bien realizado. Creo que yo sí he tenido dudas del primer plagio, quién fue, quién no fue, porque el señor Edgar, él acusó que él había dado la tesis a la ministra. Creo que esto abre un nuevo frente en dos vertientes. Uno, en el tema mediático, desde luego, y dos, a ver qué hace ahora una universidad, la Náhuatl del Sur, que podría también retirar el título de doctor. Entonces, que creo que la verdad este tema sí está muy complicado. Creo que vale la pena, y que lo leí en el texto, no hay una opinión, o no se buscó por lo menos la opinión de la ministra. Creo que va a saber qué dice ella, pero sí creo que este tema sí viene a complicar mucho el tema, digamos, cuando es de la percepción, y habrá que ver qué efectos jurídicos esto podría tener.
Sí, sobre todo esto último también, y qué piezas se mueven dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier, más allá de enredarnos tal vez en una resolución de parte del Comité de Ética, más allá de lo que se puede o no hacer, vaya, estamos entrando justamente en esta época de cinismo, ¿no? Es particularmente en el órgano más importante de justicia en este país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que ya se había de alguna manera manchado lo que sobre ella particularmente, por supuesto, pero también el si tenía que haber un pronunciamiento distinto por parte de los otros ministros. ¿Qué decir de eso también, Javier? ¿Con este nuevo revelación hecha por el diario El País debería de cambiar eso?
Mira, difícilmente va a cambiar eso, porque en la Suprema Corte no pueden hacer nada hasta que no se sepa si se le retira el título universitario o no. No, digamos, tú no podrías quitar a otro ministro como tu par, porque eso se podría hacer para quitar cualquier ministro incómodo. No hay facultad para ello, a menos que un requisito sine qua non para haber sido postulado para ese cargo se caiga y tenga efectos retroactivos. Solamente sería la única forma, así que habrá que estar esperando
qué hace la UNAM al respecto. De acuerdo que también hay litigios al respecto, y cuando menos hay un amparo que promovió la ministra, en el que le dice a la UNAM, sí puedes hablar sin dañar la presunción de inocencia, pero tienes que darme cuáles son las reglas del juego, las reglas de este comité de ética con lo que va a operar, cuál es la base jurídica para realizar esto, para que haya unas reglas, digamos, preestablecidas. Entonces habrá que ver eso, cómo se desempeña. Creo que el tema jurídico va a durar algunos meses. Creo que el tema mediático sí hoy ya es un escándalo, pero habrá también que ver ella en su conciencia qué decide hacer en estos días o en estas horas.
Bueno, pues Javier, estaremos al pendiente también de eso y de lo que viene, como tú dices, en las próximas horas. Gracias, gracias, como siempre, viernes de exclusiva con Javier Tejado. Gracias y que tengas un buen fin de semana, querido tocayo.
Gracias. Saludos a ti, al auditorio y sobre todo a Gaby.
A Gaby le mandamos un beso, abrazo y a Rumaco, cómo no. Ahí está Javier Tejado, justamente pues con los temas, los tres grandes temas de esta semana. Un gran, gran resumen, un corte de semana importante, lo que sucede con el plan B de la reforma electoral, que no ha sido publicado y nos dice, bueno, tiene que ver con algo más, incluso con el PRI. Y los tiempos de elección internas y lo importante que puede ser para el presidente contar con el apoyo del PRI. Por supuesto, también el juicio de Genaro García Luna, la defensa, hay que decirlo, no defensa, las excusas, pues sí, patéticas desde Acción Nacional. El día de ayer escuchábamos al propio Marco Cortés. Tenemos por ahí el audio, a ver si lo podemos poner, producción de Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, respecto a lo que ha sucedido. No había dicho nada, ni el día del veredicto por parte del jurado, ni en los otros días sobre la figura de Genaro García Luna. Ayer esto fue lo que dijo Marco Cortés.
El gobierno presume como suyo el caso de García Luna, quien penosamente tuvo que ser juzgado en los Estados Unidos, porque el gobierno de López Obrador no tuvo la capacidad para hacerlo en México. De manera tramposa, perversa y dolosa, el oficialismo morenista trata de identificar a García Luna con el PAN, pero él nunca fue panista. Presidente, ya no le siga mintiendo a la gente. Él con nosotros no tiene nada que ver.
Ahora sí que diría el clásico tantitititita, ¿no? Parte de las respuestas también, lo decíamos, la increíble carta hecha por el expresidente Felipe Calderón al no asumir ni siquiera ninguna responsabilidad después de haber dejado en el cargo, tanto él como Vicente Fox, dándole la AFI, el expresidente Felipe Calderón dándole la Secretaría de Seguridad Pública y también todo lo que rodea la figura de Genaro García Luna, las amenazas en contra de periodistas documentadas también, la cantidad de personas que siguen en la cárcel por fabricar delitos dictados directamente desde el escritorio de Genaro García Luna, lo que ha documentado la periodista Penilei Ramírez con la creación de decenas de empresas fantasmas y el desvío de millones de pesos. Y bueno, pues cerramos con esta declaración de Marco Cortés diciendo él ni era panista. También la torpeza para estos tiempos de crisis, hay que decirlo, desde la oposición, particularmente para Acción Nacional, el partido en el poder, cuando estaba Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. Bueno, 8 de la mañana con 52 minutos. Nos vamos con algo de música. No habíamos tenido tiempo de poner nada para este día. ¿Qué estamos poniendo? The Tired Influencer se llama esta canción. Y es del nuevo disco de Gorillaz. Ah, es donde aparece Bad Bunny, de hecho, ¿no? Ah, vamos a cerrar hoy con esa canción. Muy bien. Bueno, pues así suena Gorillaz en 2023. Diría por ahí Leo Luna, estreno de esta gran, gran banda. Así que nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos con el Club de Lectura, lo que tienes que leer. Esta extraordinaria novela de la periodista, de la escritora Dolores Reyes, Come Tierra. Tenemos grandes, grandes testimonios de escritoras sobre esta novela. Así que regresamos. It was a different time. I hear that the love up in the hills. Logic kills. Silver lake reflections. Just trying to keep my head up. Been sleeping deep, waiting for an
regresar en Así las Cosas.
Es viernes de Club de Lectura, por lo que hablaremos con Dolores Reyes, autora de Come Tierra.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
En Office Depot, 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Laptop HP de 8 GB de $14,999 a $9,999. Válido el 24 de febrero.
Yeah. Lucero y Mijares, nuevamente juntos.
Y lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 26 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio.
Para saber si me has...
Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 26 de marzo.
Por culpa del amor.
W Radio invita.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero...
Más allá de mal acostumbrarlo, podrías poner en riesgo su salud.
Por ejemplo, la cebolla puede convertirse en un alimento potencialmente tóxico que le ocasionaría una lesión oxidativa y la rotura de los vasos sanguíneos. Si la comió en una pequeña cantidad, quizá le provoque vómitos o debilidad, pero nada más. Mejor procura que no lo haga con frecuencia. Por otra parte, el té, el chocolate y el café contienen un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central. Mucho cuidado porque, por ejemplo, tan solo 100 gramos de chocolate negro en un perro mediano puede ser fatal. Y aunque sabemos que son fans en la medida de lo posible, evita darles pan, pasteles o bolillos porque la levadura podría ser tóxica en el estómago de los perros, llegando a expandirse hasta el intestino, causando gases y problemas respiratorios. Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Si es podcast, es W.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Toluca detuvo al Pachuca.
Los Diablos vienen crecidos.
¿Podrá San Luis defenderse?
Partido de la jornada 9 del Clausura 2023 de la Liga MX. Domingo 26 de febrero, 12 del día, en W Radio, por wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos
la voz del fútbol.
Depeche Mode en concierto. Memento Mori World Tour 2023. Presentado por Citibanamex. Septiembre 21, Foro Sol. Preventa exclusiva Citibanamex 24 de febrero. Disfruta de 3 y 6 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. Nuevo álbum, Memento Mori. Disponible el 24 de marzo. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 80.6% sin IVA.
Si es radio,
es W.
La Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.